Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Hay una imagen y un sonido en este día que nos retrotrae a un pasado no tan lejano. El Parlamento Vasco ha sido el escenario. Se debatía la ley de abusos policiales y en la tribuna de invitados había representantes policiales siguiendo el pleno.
Mi desprecio más rotundo para las organizaciones de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están haciendo un lobby infecto para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismos han generado. Son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Núremberg. Esto es inaceptable.
Este era Julen Arzuaga, diputado de H. Bildu, al que la presidenta de la Cámara reprendía por insultar, por llamar nazis a los representantes de las asociaciones policiales que estaban en la sala. Al mismo tiempo, su señoría intentaba poner orden en la Cámara, expulsando a otro diputado de Bildu, viendo cómo los diputados del Partido Popular abandonaban su escaño. Ha sido un espectáculo lamentable, decían los de Bildu, que los representantes de las asociaciones policiales les han hecho una peineta, pero ahí está el sonido que ha protagonizado un representante de los mismos que el gobierno ha llamado insistentemente en los últimos días para que les apoyasen los decretos aprobados ayer en la Comisión Permanente del Congreso. Lo han contado ellos mismos, los diputados de Bildu, y son los mismos en los que podría apoyarse el presidente Sánchez tras las elecciones para poder gobernar, ya que Bildu concurre junto a Esquerra a las generales del 28 de abril. Pero lo más doloroso de esa imagen y de ese sonido que deja hoy el Parlamento Vasco es que queda patente que hay heridas abiertas y estigmas que siguen muy presentes en la sociedad, aunque ETA haya dejado de matar. Aún falta el relato y también cientos de asesinatos por resolver, sin esclarecer. Por cierto, que esa ley de abusos policiales ha salido adelante con el apoyo del PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Fue recurrida por el anterior gobierno, el de Mariano Rajoy, ante el Constitucional, pero enseguida te vamos a contar qué cambios se han introducido en el texto para poder burlar ese recurso ante el Tribunal Constitucional. Como también vamos a explicar en qué consiste el decreto de autoconsumo energético que aprueba mañana el Gobierno en Consejo de Ministros. Ya sabe que siguen adelante esos viernes sociales, esos viernes electorales. En este caso tiene que ver con placas solares y con poder descontarte de la factura la energía que te sobre, la que tú mismo produzcas. Bueno, es un poco de lío que enseguida vamos a intentar explicarte. Hay más historias de este jueves 4 de abril. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En el juicio contra los líderes separatistas catalanes, hoy hemos vuelto a escuchar un nuevo testimonio revelador. Es el de un guardia civil agredido el 1 de octubre. Ha contado así lo que vivió y lo que sufrió.
Agarré a una señora y la pedí, por favor, que se quitara. Y lo primero que me hicieron fue golpearme. Me dieron un puñetazo en la boca, me saltaron la prenda de cabeza, me la quitaron. Se la empezaron a tirar por encima unos a otros. Me empujaron hacia la gente mientras yo tiraba de ellos. Me empezaron a dar patadas. Me arañaron la parte baja de la espalda, que era lo que no llevaba cubierto por el chaleco táctico. Y empujones y pisotones.
De lo que se decide, entre otras cuestiones, en este juicio es si estamos ante un delito de rebelión o de sedición. Las penas son muy diferentes y testimonios como este apuntan precisamente al delito de rebelión. A ello se une que este guardia civil ha asegurado que en un primer momento la doctora que le debía atender no le hizo mucho caso y que no le examinó en condiciones hasta que se lo ordenó el director del centro de salud. Por lo demás, te cuento que este jueves hemos conocido que la Guardia Civil ha asestado el mayor golpe a las mafias del carburante. Hay 21 detenidos y 2 millones de litros de combustible intervenidos al destapar un fraude que asciende a 150 millones de euros por el impago del IVA. El teniente coronel Antonio Balas ponía este ejemplo.
Solamente con las cantidades defraudadas, por ejemplo, la reforma del estadio del Bernabéu que se publicitó podría hacerse frente y todavía me sobraría dinero para comprarme un par de Ferraris y algún yate. Podríamos ir al mercado y coger los mejores jugadores de fútbol.
Hablando de carburantes, a 2 semanas del Jueves Santo se nota ya el encarecimiento de la gasolina. Sube por cuarta semana consecutiva hasta una media de 1,29 euros el litro. Y Ciudadanos, que suma y sigue su política de fichajes. Hoy la formación naranja ha firmado un pacto de colaboración con UPyD, con Unión, Progreso y Democracia. Ese pacto incluye la incorporación del líder de UPyD, de Cristiano Brown, como número 11 en la candidatura de Ciudadanos al Parlamento Europeo. Y los Reyes asisten esta tarde en Madrid al funeral por uno de los padres de la Constitución, por José Pedro Pérez Llorca, fallecido el pasado 6 de marzo.
Hacía tiempo que en el Parlamento Vasco no veíamos, no escuchábamos y veíamos esas imágenes que hacen retrotraernos al pasado. Ha sido una escena de tensión importante en la que se ha vivido esta mañana en la Cámara, la aprobación de una ley sobre víctimas de abusos policiales a la que se opone el Partido Popular. Ha provocado un enfrentamiento entre los parlamentarios de H. Bildu y agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que asistían como invitados. Nos situamos ya en el Parlamento Vasco. Elisa López, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde nazis hasta genocidas, un rosario de ofensas llevaba preparadas en su discurso el portavoz de EH Bildu, Julen Arzuaga, para las asociaciones de policías invitadas al pleno.
Son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Núremberg. Son los genocidas que protestan porque hay una Corte Internacional de Justicia. Inaceptable.
La bancada Berchales se ha exaltado tras asegurar que los policías les han hecho la peineta, lo que ha provocado la expulsión de uno de sus parlamentarios. La asociación Jusapol asegura que no ha habido más gesto que el de hacer con dos dedos su inicial y lamentan el odio recibido.
Adelanto que no ha habido ningún gesto porque sabemos dónde estamos y lo respetamos.
Como vasca me siento avergonzada de que hoy en el Parlamento Vasco se haya ofendido a invitados.
Estemos aquí para Bildu, es un insulto y una amenaza constante.
El PP ha abandonado el hemiciclo durante la intervención de EH Bildu, a la que acusa de hacer resonar la voz de ETA.
Lío en el interior de la Cámara, Elisa, y también en los despachos de los parlamentarios vascos, de algunos parlamentarios vascos, por la presencia de los lazos amarillos catalanes.
Pues sí, los despachos de los mismos. Varios lazos amarillos de grandes dimensiones han lucido desde hace días junto a carteles que piden el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas en las ventanas del grupo parlamentario de EH Bildu. La presidenta de la Cámara Vasca ha pedido a la coalición abertzale que los quite. Sin éxito, EH Bildu defiende que es un gesto de solidaridad con los presos catalanes. Así que la presidenta ha convocado esta mañana a la mesa para comunicar la orden de retirada que acaba de ejecutar hace unos minutos el jefe de seguridad de la institución sin encontrarse resistencia junto a otro ertzaina.
EH Bildu mostraba su fuerza en el Parlamento Vasco y lo hacía solo un día después de que prestaran sus votos al PSOE en el Congreso, en esa diputación permanente, para sacar adelante los últimos 6 decretos ley aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Decretos que el Partido Popular va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Así lo anunciaba hoy su presidente Pablo Casado.
Y ver ayer presumiendo a Arnaldo Otegi, un terrorista confeso, de que es clave para el gobierno socialista, a mí sinceramente me produce un estupor que yo sinceramente es que no puedo admitir.
Así respondía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Este gobierno lo que está haciendo es aprobar medidas en beneficio de la mayoría social de este país, sobre todo de aquellos que lo necesitan, que más lo necesitan. Por tanto, quien tendrá que responder ante su oposición a estas medidas sociales es el Partido Popular y Ciudadanos.
Bueno, nos vamos a situar ya en el Tribunal Supremo, en el juicio contra los líderes separatistas catalanes, donde hoy el protagonismo ha sido un día más también para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hasta 27 agentes de la Guardia Civil ofrecen hoy su versión sobre lo que ocurrió el 1 de octubre. Especialmente revelador ha sido el testimonio que ha ofrecido el primer agente en declarar. Además, uno de los hombres fuertes de los Mossos de Escuadra, por su parte, ha corroborado lo que dijo su jefe Trapero y también ha vuelto a cargar contra Carles Puigdemont. Nos situamos ya en el Supremo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. En la misma línea, corrobora la versión de Ferran López, pero el comisario Molinero da más detalles. Había finalizado la reunión del 28 de septiembre y ante la confirmación de que el referéndum se iba a celebrar a pesar de las advertencias de violencia, el mayor de los Mossos, Trapero, comentó a Puigdemont que esperaba no tener que lamentar ninguna desgracia. En ese caso, dijo Puigdemont, declararía la independencia.
Bueno, creo recordar que más o menos dijo, bueno, espero, presidente, que el domingo no haya ninguna desgracia importante que tengamos que lamentar, ¿no? A los cuales, efectivamente, que el presidente de la Generalitat respondió que si se daba esta situación límite y si se producía alguna desgracia, pues creo recordar que dijo, pues posiblemente pues procederé a declarar la independencia de Cataluña en aquel momento, sí.
Ellos, los Mossos, iban a actuar cumpliendo la ley y las órdenes judiciales. Y como el resto de mandos, ha asegurado que Pérez de los Cobos aceptó el despliegue de los binomios. Binomios que cerraron alrededor de 150 colegios el 1 de octubre y más de 200 no llegaron a abrirse. Ferran Molinero, que está investigado en el juzgado de Cornellá por la supuesta pasividad de los Mossos, a preguntas de Zaragoza respondió que ninguno de sus agentes resultó herido. Además, han declarado tres guardias civiles que resultaron heridos. A uno de ellos, con un golpe en la mandíbula, una doctora se negó a atenderle.
Aún sobre Cataluña, tenemos una última hora. El Parlamento ha aprobado una moción en la que se insta al presidente de la Generalitat, a Torra, a convocar elecciones o a presentarse a una cuestión de confianza. Esa moción ha salido adelante solamente por un voto y ha sido porque se ha ausentado de esa votación los antisistema de la CUP. Y tal y como te hemos adelantado aquí en COPE, hay nuevo Viernes Social a la vista. En esta ocasión se va a aprobar un nuevo decreto que va a regular el autoconsumo eléctrico, además de ayudas para parados mayores de 52 años. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Mizuanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nos fijamos en ese decreto de autoconsumo, que en definitiva lo que pretende es facilitar que los hogares puedan optar por esa vía para ahorrar en la factura, que puedan instalar, por ejemplo, paneles solares en sus casas.
Sí, en octubre se eliminó, recuerdas, el llamado impuesto al sol. Lo que va a aprobar ahora el gobierno mediante decreto ley es un paso más, el marco normativo necesario para desarrollar el autoconsumo eléctrico en España. Sabemos que el marco normativo elimina barreras administrativas, económicas, para hacer sí más atractivo, más fácil, según afirma la ministra Teresa Rivera, la instalación de paneles solares en nuestras casas.
Al hogar se le va a hacer más fácil el autoconsumo y se le va a hacer más fácil también la interactuación con la red.
Tendrá efectos positivos en los precios que pagan esos consumidores, un ahorro en el recibo, también en el conjunto del sistema. Junto a ese decreto, el del autoconsumo eléctrico, el gobierno aprobará mañana también la estrategia de pobreza energética.
Aquí en el autoconsumo ahora mismo está muy limitado en España. ¿Qué cambia en la regulación para impulsarlo?
La verdad es que ahora, lo decís, está limitado al sector agrario, a las pymes sobre todo, pero el decreto introduce novedades para que crezca a nivel doméstico, prevé compensaciones por la potencia que generemos en demás en nuestros hogares, por aquellos excedentes en definitiva de electricidad que se viertan a la red, se descontará de la factura y luego abre la puerta al autoconsumo compartido, colectivo, interesante para comunidades de vecinos, por ejemplo.
Que va a permitir que urbanizaciones, edificios de viviendas que antes lo tenían más complicado, ahora puedan ponerse de acuerdo y desarrollar este autoconsumo para toda la urbanización o para todo un edificio, lo que va a facilitar su llegada al sector doméstico.
Lo cuenta COPE José Donoso, que es director general de la patronal fotovoltaica UNEF, que recuerda además que muchos ayuntamientos y comunidades autónomas ya favorecen fiscalmente la instalación de estos paneles solares. Le preguntamos cuánto tenemos que invertir para ponerlos.
Estamos hablando de inversiones para un hogar doméstico del entorno de los 3.000, 5.000 euros.
No son baratos, por tanto, pero el ahorro en la factura, dice, también en emisiones, se nota. Según sus cálculos, con el nuevo decreto, la potencia instalada se puede duplicar este año, puede superar los 400 megavatios. Estamos, por tanto, ante un pequeño boom.
Volvemos a hablar de alimentación y de cómo influye en la esperanza de vida, y es que un estudio concluye que una mala alimentación puede ser más letal incluso que el tabaco. Así lo recoge la revista The Lancet. Ha sido un estudio realizado durante 3 años. Han estado trabajando 37 expertos, lo han hecho en 195 países. Y según concluyen, la mala alimentación está detrás, Laura Otón, de la muerte de 11 millones de personas en todo el mundo.
Sí, este estudio, uno de los más completos de los últimos años, relaciona las muertes de enfermedades de no transmisión con el exceso de consumo de carnes rojas, carnes procesadas, bebidas azucaradas y el bajo consumo de frutas, verduras, granos enteros, nueces, semillas y alimentos ricos en omega 3. España, por cierto, encabeza el ranking, pero de los 3 países donde mejor es esa alimentación, a juzgar por los datos, junto a Francia e Israel. Gregorio Varela es el presidente de la Federación Española de Nutrición. Lo hacemos bien, pero hay matices.
Poblaciones más jóvenes son, sin duda, las que están teniendo unos mayores desajustes en la adherencia a la dieta mediterránea tradicional, en ir abandonando quizá pues lo que es la socialización durante las comidas. Es donde vemos más desarraigo y más alejamiento de lo que ha sido ese legado patrimonial basado en la evidencia mediterránea, y que es el que nos ha dado, yo creo, todavía esos puntos de ventaja y de favor frente a otros muchos países.
Y ojo que los expertos de este estudio no dejan solo la responsabilidad en el consumidor, sino que piden una intervención global de los gobiernos en la producción y distribución de estos productos para que se respete además el medio ambiente y faciliten por precio su consumo.
Pues hoy vamos a poner a los oyentes de Mediodía COPE ante el espejo. Vamos a hacerles un examen. Te estamos preguntando a ti mismo si vigilas tu alimentación, si llevas un control sobre ella para que haya un consumo adecuado de frutas, verduras, legumbres. ¿Qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía COPE, Antonio?
Maripaz nos cuenta que ya hace una plantilla de menús cada semana y que va controlando que haya verduras, legumbres, patatas, bueno, un poco de todo. Marien dice que ella sí que lleva cierto control, pero hay que tener cuidado también con algunas que nos vuelven más obesos. Fernando, yo llevo una alimentación de legumbres, frutas, pescado. La comida de antes no es como la de ahora. Son aplicados en esto de la alimentación los oyentes de Mediodía COPE.
Que solamente hace falta echar un vistazo a la tele y ver lo que se anuncia, la comida que se anuncia. De manera que mis hijos tienen 11 y 14 años y cuando yo pongo un plato de legumbres o un estofado y eso, dicen que es comida mala. Y pizzas y hamburguesas y todo eso es la comida buena.
Procuro llevar una alimentación lo más sana posible. Aunque la verdad no entiendo que ahora digan que el comer mal es peor que el tabaco. Siempre fue el tabaco lo malo, ahora comer, ¿después qué será?
He adelgazado casi 20 kilos, he aumentado el consumo de legumbres, como de todo. Hago las 5 comidas cada día y me encuentro perfectamente.
Bueno, es ese estudio de la revista The Lancet con 37 expertos, 37 científicos de 195 países que han llegado a una conclusión, que una dieta desequilibrada mata más que el tabaco. Y por ello te preguntamos, ¿vigilas tu alimentación? ¿Llevas un control sobre tu dieta para comer pescado, legumbres, verduras? Nos lo cuentas en el 637-2300-00.
Monilla, la Liga se está calentando.
Sí, Marta, por el título, bueno, hay menos emoción a la espera de lo que pase en el Barça Atlético del sábado, pero todo lo demás hay que decir que está que arde. El Valencia apunta a la Liga de Campeones después de ganar anoche 2-1 al Real Madrid en otra mala noche del equipo de Zinedine Zidane. El Athletic de Bilbao también sueña con la Liga de Campeones después de ganar al Levante y hoy además ha renovado a Garitano, a Gaizka Garitano en el banquillo hasta el año 2020. Por cierto, después de ese partido, duras críticas del presidente levantinista, Kiko Catalán, a los árbitros y al VAR. Paso adelante del Celta hacia la salvación después de empatar con el Huesca y de hundir todavía más al equipo orcense en el descenso, y el Rayo Vallecano perdió en Eibar y se complica todavía más la vida para la salvación. Hoy se cierra la jornada con 3 partidos, a las 7:30 tenemos el Sevilla Alavés, a las 8:30 Leganés Valladolid y a las 9:30 Real Sociedad Betis. Hay tiempo de juego desde las 7:30 para las emisoras COPE Más y también como siempre en cope.es y aplicaciones móviles. Y además 2 partidos en la Euroliga de baloncesto, CSK Baskonia y Real Madrid Zalgiris.
Gracias, Monilla. Ahora la información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es la hora de comer. Igual has comido ya o te dispones en breve a ello. No sé si eres de los que cuidas tu alimentación o si eres de los que las prisas y el desorden en tu menú te lleva a comer sin ningún tipo de control. Sea como fuere, esto te interesa. Un completo estudio publicado por la prestigiosa revista The Lancet concluye que una de cada 5 muertes en todo el mundo está causada por una mala alimentación. Va más allá este estudio y recuerda que mata más gente en el mundo que el tabaco. En 2017, 22 millones de personas murieron en todo el mundo por enfermedades relacionadas con una dieta desequilibrada. Está claro que los malos hábitos de vida se han convertido en la mayor amenaza para la salud mundial. Así que no estaría de más hacer un poco de caso a este estudio, en el que han participado más de 30 científicos que analizan la alimentación de 195 países. Han estado más de 3 años analizándolo. El bajo consumo de fruta y cereales integrales y el exceso de carnes rojas, de carnes procesadas, bebidas azucaradas y sal aparecen como los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, de cáncer y de diabetes. Aquí en España lo tenemos fácil. Tenemos las mejores frutas, las mejores verduras, legumbres, pescados frescos, todo esto al alcance de la mano. Y hay que decir que no lo hacemos mal del todo. Según este estudio, España encabeza el ranking de 3 países, junto a Francia e Israel, donde mejor es la alimentación. Por lo demás, la campaña electoral va subiendo de tono. Arnaldo Otegi no le ha hecho ningún favor al PSOE, reconociendo públicamente que los de Pedro Sánchez le llamaron reiteradamente para pedir el apoyo de Bildu a los decretazos del gobierno. Y ese apoyo, imprescindible y suplicado por los socialistas, llegó. Eso ha llevado ya a Pablo Casado, del PP, a hablar de decretos abertzales.
Hicimos la convalidación no de unos decretos sociales, sino de unos decretos abertzales. Es la primera vez en 40 años en el que el mundo abertzale presume de ser un socio clave para el gobierno de España. Y esto a mí me produce indignación y estupor, porque nuestro partido ha enterrado a 20 de los nuestros, a los que los amigos de Otegi señalaba, por lo menos, como objetivos.
El PP ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional los decretazos del Gobierno convalidados por el Congreso. Entienden que no son urgentes, que tienen un claro impacto electoral, es evidente, que el recurso no tiene ningún efecto práctico inmediato también. La consecuencia es que el PSOE tratará de sacar rédito en las urnas con estas medidas. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tal y como te adelantó la cadena COPE, tenemos nuevo viernes social.
El gobierno aprobará mañana un nuevo decreto para regular el autoconsumo eléctrico. Va a eliminarse las barreras administrativas y económicas para hacer más atractiva la instalación de paneles solares en nuestras casas.
El Parlamento catalán insta a Torra a convocar elecciones o a someterse a una cuestión de confianza.
La ausencia de los diputados de la CUP ha permitido al Pleno de la Cámara aprobar una moción que pide a Torra que opte por comicios o que se someta meta a la confianza del hemiciclo. El texto que denuncia la inoperancia de la Generalitat ha sido propuesto por el PSC y ha salido adelante con los votos de los socialistas, de Ciudadanos y del Partido Popular.
Un incendio en un bloque de viviendas de Madrid deja un muerto y dos heridos graves.
El fuego ha comenzado en el piso 16 de un edificio de 17 plantas de la zona conocida como Ciudad de los Periodistas. La primera investigación apunta a que la vivienda que se incendió podría pertenecer a un hombre con síndrome de Diógenes.
Hemos visto el incendio y han desalojado porque han empezado a reventar las ventanas y se han desalojado los tres edificios.
El juicio por el 1 de octubre está demostrando estos días que la cúpula de los Mossos d'Esquadra trata de desvincularse de las decisiones tomadas por el gobierno de Puigdemont durante aquellos días tan convulsos en Cataluña. Se trata de lavar la imagen del cuerpo a toda costa. Lo vimos hace unos días con la declaración del jefe de los Mossos d'Esquadra, de José Luis Trapero. Lo vimos ayer con su número 2, con Ferran López. Y lo estamos viendo hoy con el comisario responsable de la coordinación territorial, Juan Carlos Molinero.
Sí, porque entre otras cosas, Molinero ha dicho al tribunal que los Mossos estaban para cumplir con la ley y no para complacer a la Generalitat.
En primera instancia, dar cumplimiento a la orden del Tribunal Superior de Justicia y en ningún momento nosotros nos planteamos hacer un operativo para complacer absolutamente a nadie, sino exclusivamente para cumplir con las órdenes judiciales que teníamos.
También decía el comisario responsable de la coordinación territorial, Molinero, que en esa política de no complacencia hubo una conversación entre el jefe de los Mossos, Trapero, y el presidente Puigdemont.
Bueno, creo recordar que más o menos dijo, bueno, espero, presidente, que el domingo no haya ninguna desgracia importante que tengamos que lamentar, ¿no? A las cuales efectivamente que el presidente de la Generalitat respondió que si se daba esta situación límite y si se producía alguna desgracia, pues creo recordar que dijo pues posiblemente pues procederé a declarar la independencia de Cataluña en aquel momento.
Importante han sido esas palabras del comisario, pero también lo han sido las de un guardia civil que participó en el operativo. Esto es lo que vivió y cómo fue atendido.
Tenía una contusión en la mandíbula, en la parte izquierda, una inflamación. Estuve 3 o 4 días que no podía morder bien y los arañazos de la espalda. Me metieron la mano por detrás cuando me estaban agarrando y rasgaron por debajo de la ropa me rasgaron. La doctora en una primera instancia no nos quiso atender. Igual quizás eso viene a la pregunta que usted me está haciendo. De hecho, se reflejó en unas diligencias que no nos quiso atender en una primera instancia.
¿Y en la segunda?
Llamaron al director, creo que era del centro, habló con ella y al final nos atendió.
Esta tarde, en el Supremo, se reanuda el juicio contra los líderes del golpe separatista en Cataluña. Hablamos ya del Brexit, mientras que en Londres, Theresa May y Jeremy Corbyn siguen trabajando para presentar una única postura en Europa. El Parlamento Europeo sigue dando pasos para cuando llegue ese día. Ese Brexit con o sin acuerdo. Hoy jueves ha dado luz verde a un acuerdo para reformar la política de visados. Nos situamos ya en Bruselas José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Con este acuerdo ya aprobado, ¿cómo van a poder moverse los británicos por Europa cuando el Brexit entre en vigor?
Sí, estamos ante una ley, Antonio, que se pone en marcha para ver qué necesitaríamos si queremos viajar al Reino Unido una vez que abandone la Unión Europea. Lo que hace esta norma es liberarnos de la necesidad de visados cuando los europeos viajen a territorio británico o al revés, cuando sean los británicos los que quieren venir a territorio comunitario. Si es por periodos cortos, 90 días, no hará falta ningún visado y podremos viajar con total normalidad en ambas direcciones, una medida que en principio no va a generar, al menos por el momento, grandes quebraderos de cabeza si queremos viajar por un corto periodo de tiempo.
Esta es la parte, José Luis, que afecta a los británicos, pero ¿qué pasa con los españoles que quieran ir al Reino Unido?
En principio, Antonio, no van a tener tampoco ningún problema, podrán viajar con total normalidad, efectivamente, porque esta ley también defiende que los españoles, como territorio comunitario, puedan viajar al territorio británico sin la necesidad de un visado. Por lo tanto, en ese sentido, no va a haber ningún problema. Lo que sí que ha generado controversia es que en el título de esta nueva normativa se deja claro que Gibraltar es una colonia de la corona británica. Es un éxito de la diplomacia española porque, Antonio, por primera vez en la historia, la Unión Europea reconoce a Gibraltar como una colonia, algo que antes nunca había ocurrido. El efecto es limitado, pero algunos dicen que es el primer paso para reclamar la soberanía del Peñón en el futuro.
No es un paso menor, ¿no, José Luis?
No, hablamos de movernos, de desplazarnos, y eso nos trae a la mente que estamos ya prácticamente en Semana Santa, en 15 días estamos plantados en el Jueves Santo. ¿Quién más y quién menos pues tiene ya pensado dónde irse o dónde quedarse? Y el sector ha empezado a hacer cuentas sobre cuánto dinero se va a mover en estos días. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Tú has sacado la calculadora y se puede decir a grandes rasgos que los españoles vamos a salvar el turismo nacional.
Pues así es, porque los españoles vamos a compensar la prevista bajada de ingleses, alemanes y nórdicos. Aunque solemos reservar a última hora, se prevé que el 40% todavía está a la espera de conocer el tiempo para reservar, hay buenas perspectivas en general con una subida del 10%. Juan Molas, presidente de los hoteleros.
60% de domingo de Ramos a jueves, 86-87% de jueves a domingo.
Esta es la ocupación que creen que va a haber. Las mejores previsiones son para la Costa del Sol. Por contra, Canarias ya ha caído levemente. Se espera la bajada de Baleares, que achacan a la ecotasa. Lo que está claro es que a un sitio u otro, los españoles vamos a salir.
Pues me voy a ir a esquiar a Francia, a los Alpes, con la familia y con unos amigos que nos juntamos todos los años para ir allí a esquiar. Nos ha salido más barato, pero que lo cogemos con más tiempo, con más antelación.
Yo me voy a Londres con mi novia y amigos. La semana pasada vivimos así, al límite.
Entonces es una casa propia, me sale más baratito y así me puedo permitir el lujo de ir a comer al restaurante, sino cocinar.
Y se constata que cada vez hacemos viajes más cortos y con menos pernoctaciones.
Y te lanzamos una pregunta. ¿Sabe un joven lo que realmente le ofrece Internet? Pues en COPE esta pregunta se la hemos hecho a ellos.
Bueno, en un primer momento la verdad es que me lo creo, pero luego así es que a veces que, por ejemplo, se lo comento a mis padres y mis padres me dicen, a ver, Sofía, eso no creo que sea verdad.
Pero es que algunas cosas que sí me las creo y luego me quedo con una cara sorprendida que no me lo puedo creer, porque lo hacen tan realístico todo.
Es una evidencia que nuestros jóvenes están cada día más enganchados a las redes sociales, pero también que tienen muchas lagunas respecto a la información que reciben de esas redes sociales. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿No distinguen demasiado bien lo que es una información veraz de lo que es un bulo?
Pues claro que no, nos cuesta ya a los adultos y también a los jóvenes. 4 de cada 10 personas aseguran ser incapaces de diferenciar la información veraz de la falsa, errónea o directamente dañina. Todo un peligro si tenemos en cuenta que según Google, en 2022 circulará más información falsa que real en redes, a las que los jóvenes están particularmente expuestos. Para ayudarles nace el programa escolar Infórmate, dirigido a 30.000 chicos de entre 14 y 16 años en los próximos 2 años. Antonio Vargas es responsable de políticas públicas en Google.
Lo que queremos es que tengan un criterio para poder distinguir qué información, aunque no sea recibida por una fuente profesional, es verdadera y cuál puede no serlo. Y que en esos casos contrasten la información
Lograrlo pasa por desarrollar el pensamiento crítico desde la infancia, tanto en el colegio como en casa. Beatriz Martínez, directora general de la FAD.
Somos los padres los que lo generamos, esa es curiosidad por las cosas, el interés por observar, por analizar, por discutir, por discernir. También el tener una mente abierta, el respetar un poco la opinión de otros. Si somos muy dogmáticos en casa, realmente conseguiremos que nuestros hijos tengan una posición dogmática en la vida.
Para padres y profesores está disponible esta nueva herramienta, Infórmate, para aprender jugando y en la práctica las mejores cualidades periodísticas.
Y la siguiente decisión judicial puede crear un precedente y tiene que ver con las multas de tráfico, y esto nos interesa a todos porque quien más o quien menos ha recibido alguna a lo largo de su vida al volante. Esa sentencia tiene que ver con una persona que deja mal aparcado el coche, le llegan 16 multas. Pues ahora un juzgado de Madrid ha decidido que solo va a tener que pagar la primera. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué ha decidido esto el magistrado?
Bueno, la jueza ha dicho que no se puede multar varias veces por lo mismo sin notificarlo. O sea, que como la primera multa por aparcamiento no llegó a ser firme antes de que llegaran el resto, es la única que deberá pagar el conductor. Vicente Incenga, miembro del equipo de Pyramid Consulting que ha logrado esta sentencia revolucionaria, cree que podría sentar precedente en cualquier tipo de infracción de tráfico.
Eso es aplicable tanto a multas de estacionamiento como, por ejemplo, alguien que por desconocimiento está accediendo a una zona restringida de Madrid. Multas de radar también puede ocurrir. A mí lo que no me pueden poner son 20 multas seguidas sin que ya haya tenido conocimiento.
Y la clave está en la ley de procedimiento administrativo, que dice que una misma sanción que se produce de forma continuada en el mismo lugar y días consecutivos se debe tramitar en un mismo expediente, y sin embargo todos conocemos ejemplos de conductores a los que les llega una cascada de multas o incluso la retirada del carné por el mismo fallo al volante. Ahora eso podría acabarse.
Y estamos hablando de alimentación en Mediodía Cope a raíz de ese estudio publicado por la revista The Lancet, de 3 años de investigación, con la que se concluye que la mala alimentación puede generar más muertes incluso que el tabaco. Hemos preguntado a los oyentes de Mediodía Cope cómo van con el tema de la dieta. ¿Qué nos han contado, Antonio?
Ana va bien. Dice que intenta comer sano siempre que no llevo ningún régimen en especial. En cambio, Roberto dice que haciendo deporte, intentando cuidarte un poco, no hace falta ninguna dieta. Te estamos preguntando a cuenta de este informe de Lancet hoy.
En mi casa siempre hemos comido mucho pescado, mucha verdura, más que carne, porque además mi madre tenía un puesto en la plaza de Huelva de pescado, y entonces a nosotros nos acostumbraron siempre a comer mucho pescado, que es bastante bueno.
Y yo personalmente no hago ninguna dieta porque tengo una alimentación muy variada, y en mi casa es lo mismo con mis hijos, porque no quiero que se acostumbren a otras cosas, que comen de todo, y lo que hay que privarse, pues nos lo quitamos poco a poco, no de golpe.
Son aplicados, sí, nuestros oyentes.
Sí, sí, sí. No hablamos de dietas, no se trata de adelgazar, se trata de comer bien, dietas saludables, no de adelgazar. Hay que ponerse las pilas.
Me asustar demasiado, que este estudio también dice que en España no lo hacemos mal del todo.
Estamos ahí liderando el ranking, ¿no? En los 3 mejores países del mundo, en los que mejor dieta llevamos. Ahora seguimos en Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido. Es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos. Así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2 no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Quiero una casa, no sé, que tenga ese algo, ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
Ven a la red de talleres CGA y te revisamos gratis 20 puntos de seguridad. Ten tu coche siempre a punto. Tenemos más de 1,000 profesionales a tu servicio que garantizan tu reparación en cualquier punto de España y Portugal. Localiza tu taller de la red CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Herramientas, electricidad, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy? Está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora la Semana Crossover y Sub de Ford.